Gracias. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, en la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre cómo Kiro nos ayuda a transformar nuestro flujo de desarrollo utilizando especificaciones. Mi nombre es Pablo Pagani, soy ESM, trabajo en Amazon Web Services y básicamente ayudo a clientes a poder sacar el máximo provecho de la nube. Este soy yo hace no muchos años atrás, ¿no? Escribiendo mis primeras líneas de código en una MSX. Y básicamente la reflexión que cuando preparaba esta sesión, ¿no? Como de esa época donde bueno, yo usaba un manual, ¿no? Para escribir, copiaba las líneas de código sin saber muy bien lo que hacía, probaba, funcionaba, no funcionaba, mayormente no funcionaba, y cómo eso, si mirando en retrospectiva, hoy el mundo de desarrollo basado en AI y lo que vamos a hablar hoy de especificaciones, en algún punto, en esa época se vería algo así, ¿no? Se vería como, uy, tengo una idea, ¿no? Hoy básicamente es un prompt, una especificación, y prácticamente no escribo líneas de código y puedo tener unas aplicaciones funcionales que pueden ir a producción. Y un poco esa es la sesión de hoy, ¿no? Cómo con Kiro podemos hacer aplicaciones que no solamente son pruebas de concepto y son pequeñas aplicaciones, sino como eso, escalarlo en aplicaciones productivas y escalarlo en aplicaciones completas y funcionales. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de los desafíos que trae el desarrollo basado en inteligencia artificial. ¿Cuáles son los shortfalls o las complicaciones que tenemos hoy en día, que hoy en día tiene la tecnología, y cómo en este caso con Kiro podemos sortear algunos de esos desafíos y poder hacer aplicaciones cada vez más potentes, cada vez aplicaciones que están production ready, digamos así, ¿no? O sea, que pueden ir directamente a producción. Entonces, si miramos un poquito de historia para lo que es AI, probablemente 2 años, 3 años es como, ¿no? Todo lo que es desarrollo basado en AI. Hay gente, habrán escuchado charlas hablando de la AI tradicional o del vibe coding como una tecnología ya casi antigua en algún punto. Y hace muy pocos años empezamos a ver cómo la funcionalidad de AI nos permitía escribir código más fácil y más rápido a través de funciones como autocompletar, ¿no? Empezamos a escribir una línea de código, por ejemplo, print, y ya sabía que tenía que abrir un paréntesis, unas comillas, según el lenguaje, ¿no? Ayudarnos un poco a hacernos más fácil esa línea de código que estábamos escribiendo. Luego, bueno, no hace el año pasado prácticamente, empezamos a ver cada vez más funcionalidades donde, por ejemplo, la AI nos ayuda a escribir bloques de texto, bloques de código. Entonces ponemos una función, def, por ejemplo, connect PostgreSQL, y el modelo nos sugiere una serie de líneas de código, entiende que nos queremos conectar a una base de datos Postgres, entonces nos va a escribir el connection string, nos va a generar todo el código necesario para hacer esa conexión con una base de datos, ¿no? Y al día de hoy lo que vemos es las IDEs y los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje nos ayudan a escribir aplicaciones completas, ¿no? Entonces, hoy en día se necesita el humano, el human in the loop, la persona, el desarrollador que entiende y que va guiando ese código, que puede ajustar, que puede hacer cambios, pero ya el modelo nos va a dar una pieza de código funcional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cada vez más de esa imagen que veíamos inicialmente, ¿no? Donde con una idea puedo desarrollar una aplicación. Cada vez más vemos que estos agentes nos dan mayor autonomía, ¿no? O sea, o tienen mayor autonomía y pueden interactuar distintos agentes entre sí y cumplir cada vez tareas más complejas, ¿no? O sea, agentes que conocen cómo programar con otro agente que conoce la documentación de, por ejemplo, voy a hacer un despliegue utilizando Lambda, por ejemplo, en Amazon, y entiende cómo funciona una Lambda, cuál es el código, la documentación, etcétera, o entiende cómo funciona un pipeline, o entiende la documentación, ¿no? Entonces, cada vez agentes que interactúan entre sí y agentes que están especializados en una tarea pueden ser autónomos y a su vez colaborar entre ellos para hacer tareas cada vez con una mejor y mayor calidad, mayor velocidad, pero también mayor calidad. Y mediante esta colaboración entre agentes, podemos incluso hacer uso de funcionalidades que fueron desplegadas o nuevas funcionalidades que fueron desplegadas, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer, etcétera, no solamente recurriendo a la memoria del modelo, sino también a la documentación, ¿no? Entonces, a través de, ya vamos a ver, como con MCPs, por ejemplo, podemos leer documentación que está actualizada, que está al día, y eso nos permite generar código de mayor calidad. Entonces, el desafío que aún tenemos con esta metodología de desarrollo es cómo escalar, ¿no? O sea, porque actualmente estamos acostumbrados a hacer desarrollos con AI que son por ahí pruebas de concepto, pequeñas funcionalidades, etcétera. Cómo juntando una serie de pequeñas funcionalidades podemos hacer una aplicación completa que va a producción, que funciona, que puede ser utilizada por usuarios y que puede escalar, ¿no? Entonces, este es uno de los desafíos que el vibe coding, una limitante que hoy el vibe coding que conocemos tiene. Ahora vamos a ver cómo podemos un poco saltar esa limitante. El control limitado, ¿no? Cuando nosotros hacemos un prompt a un modelo de lenguaje grande, estamos recurriendo a la memoria de ese modelo y ese modelo tuvo una serie de entrenamientos, una serie de conocimiento que adquirió de múltiples fuentes. Y es difícil saber de dónde, qué parte, qué fuente está utilizando para dar esa respuesta, ¿no? En lo que es código puntualmente, es difícil saber exactamente de dónde viene esa recomendación, de dónde la cogió, de dónde adquirió ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso es una limitante que tenemos hoy en día. Y por último, generar código de calidad, código que siga nuestros patrones de desarrollo, que siga recomendaciones de seguridad, que sea un código de calidad según los estándares de nuestra organización. Entonces, con Kiro, que es lo que vamos a estar profundizando, tenemos una serie de pasos o ¿no? Etapas que nos ayudan a hacer software más robusto, de mayor calidad, más integrado que un software que escala. Lo que nosotros normalmente veíamos o usamos con el vibe coding es directamente ir a codificar, ¿no? Yo hago un prompt y el modelo empieza a generar código. Ese código no tiene mucho contexto, ¿no? Si solamente hacemos un prompt, por más buen prompt que hagamos, siempre le va a faltar contexto. Entonces, lo que nos ayudan las especificaciones es a comenzar con un diseño, con un plan de diseño, una serie de definiciones que nosotros le vamos a dar, pero también recurriendo a nuestros propios estándares, la forma en que nosotros hacemos código. Y cuando trabajamos en una organización, en una empresa, eso todavía es aún más importante porque tenemos políticas de seguridad, políticas de resguardo, políticas de despliegue, una serie de guías que necesitamos para poder trabajar en equipo y hacer un software que escale, ¿no? Que un equipo pueda mantener. Entonces, con el spec driven también podemos, más allá de la implementación, lograr hacer testing, asegurarnos que esa aplicación cumple con todos nuestros requerimientos y que funciona y que sigue tanto los requerimientos funcionales como requerimientos técnicos, y con eso llevarlo con despliegue y llevarlo a producción, ¿sí? Entonces, básicamente, Kiro nos está ayudando a un poco a seguir ese modelo del SDLC, ¿no? El modelo de ciclo de vida de desarrollo en forma completa y tradicional, y a su vez tener las ventajas del vibe coding dentro de este contexto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería una experiencia de desarrollo donde tomamos todos estos elementos en conjunto? Básicamente, Kiro, van a ver que es una interfaz bastante para los que usan VS Code, es una interfaz muy, muy similar, ¿no? Donde básicamente tenemos la parte de especificaciones y la parte de vibe coding. Podemos usar cualquiera de las dos, si queremos directamente empezar a escribir código, podemos usar la parte de vibe coding. O si queremos empezar a planificar y hacer un diseño antes de codificar, vamos a usar la parte de especificaciones. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo. Esta es una aplicación que hicimos que básicamente es para publicar eventos de marketing, así como Nerdear la podría estar haciendo, publicar una, ¿no? Una aplicación donde publica todas las sesiones que hay. Y vamos a utilizar Kiro para decirle que queremos agregar una funcionalidad en esta aplicación, ¿sí? Entonces estoy en mi sección de especificaciones, voy a comenzar indicándole los requerimientos que quiero que implemente la nueva funcionalidad. Y para eso le voy a decir, si se llega a ver abajo a la izquierda, tenemos un MCP server conectado que es Jira. Lo primero que voy a hacer es decirle que cree una tarea en Jira a través de ese MCP, que me la asigne y que genere esa historia de usuario para yo comenzar a hacer el desarrollo de mi funcionalidad. Una vez que empieza a... Bueno, ahí estamos escribiendo el prompt, ¿no? Y bueno, ahí está, va a generar las especificaciones usando un steering document que tiene aquí, que son estos, básicamente tenemos tres steering document de base, que son cuál es la tecnología que tiene mi aplicación, cuáles son mi producto, o sea, en qué consiste mi producto y cuál es el producto y la tecnología, ¿no? que estoy usando. Una vez que lee esa documentación, que la usa para básicamente guiar a los agentes, va a generar una nueva especificación que aparece ahí, que es Event Categories, que es la que está arriba de todo en la parte de especificaciones, y ahí me está mostrando los requerimientos, ahora me está mostrando el diseño, básicamente con el prompt que yo le di generó un diseño donde generó una API de nuevas categorías, con una API de eventos, etcétera, y está armando la solución para agregar esa funcionalidad en esta aplicación que yo tenía existente. Y por último, genera una lista de tareas. La tarea dice básicamente implementar la clase, implementar la API, agregar la categoría eventos en mi base de datos, etcétera. Va a hacer distintas tareas para cada una de esas modificaciones que tengo que hacer en un código existente, como si lo hiciera un desarrollador, ¿no? Voy a seguir cada una de esas etapas. Y va a haber tareas, por ejemplo, para hacer validaciones, testeo, etcétera. Yo puedo decirle aquí lo que corra todas las tareas, las puedo obviamente leer, validarlas, modificar, ajustar lo que yo considere, tanto en los requerimientos, en el diseño o en las tareas, y puedo ejecutarlas en forma escalonada o puedo decirle algunas tareas que son opcionales y dejarlas para más tarde, etcétera. No puedo ir, por eso hablamos del flujo de trabajo, ¿no? Quiero un poco se adapta a ese flujo de trabajo que como desarrollador seguimos naturalmente y nos ayuda a acelerarlo y a administrarlo, ¿no? Puedo hacer algunas tareas hoy y otras dejarlas pendientes para mañana. Si no quiero estar haciendo un commit muy súper grande, puedo hacer algunas de las tareas, probarlas, comitearlas y dejarle el resto pendiente. Todo esto queda dentro de del proyecto, ¿no? O sea, si esto va a un repositorio, el resto de los colaboradores, el resto de los developers que están trabajando ven toda esta metadata que tiene Kiro y ven las tareas, ven el diseño, ven todas las nuevas especificaciones que tengo, etcétera, ¿no? O sea, todo esto está dentro de parte del proyecto. Y una funcionalidad también importante, aparte de las specs, bastante interesante, que son los agent hooks. Los agent hooks, básicamente, lo que nos dicen es, con lenguaje natural puedo generar estos hooks que hagan tareas por mí. Por ejemplo, cuando se cree un archivo por ejemplo, un JSON que tiene contenido o lenguaje o interfaz visual, le puedo decir que cada vez que se genere uno de esos archivos, que los traduzca a todos los idiomas que soporta mi aplicación, ¿no? Entonces, automáticamente va a tomar esos textos, todos esos mensajes que tengo en mi archivo de JSON, el formato que sea, que los traduzca a todos los otros lenguajes automáticamente. Y eso, entonces, cada vez que ve que un archivo se salva o se crea un archivo nuevo o se actualiza, va a llamar al modelo, lo va a traducir y lo va a llevar a los archivos que tengo en mi proyecto. Entonces, básicamente lo que puedo hacer con todo este contenido, ¿no? Como les decía, arriba tengo las especificaciones, los hooks y también tengo los MCPs. Los MCPs, básicamente, como les contaba en el ejemplo anterior, puedo conectarme a un Jira, puedo conectarme a algo muy interesante que hace Kiro es tengo documentación de múltiples tecnologías, productos que uso. Por ejemplo, uso despliego mi aplicación en AWS, en una Lambda o en un CloudFront, etcétera. Puede ir a leer la documentación y ver cómo hacer cada una de esas actividades, qué métodos usar, qué API llamar, cuáles son los distintos parámetros que tiene que, los tipos de parámetros que acepta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mediante un MCP, puedo poner ahí, por ejemplo, MCPs de diseño, ¿no? Donde pueda coger, puedo decirle las clases, los CSS que tiene que utilizar, etcétera, ¿no? O sea, puedo realmente utilizar mediante MCPs mucha funcionalidad y hacer ese código de actualizado y de mucha calidad. Entonces, básicamente, la interfaz, como veíamos, es compatible con VS Code. Podemos utilizar los mismos plugins que usamos en VS Code. Podemos básicamente utilizar Kiro como una IDE de desarrollo para no solamente para desarrollar aplicaciones, para por ejemplo crear Terraform, crear CDK, todo tipo de lenguajes, e integrarnos con múltiples plugins. Tenemos, bueno, aquí yo actualicé al día de hoy los que tenemos los modelos, que son Cloud Sonnet, Haiku, Qwen, o una funcionalidad nueva que tenemos hace poquito tiempo, que es Auto, donde Kiro puede automáticamente seleccionar cuál es el modelo que va a utilizar para optimizar el uso de créditos, de tokens. Entonces, cuando son tareas muy complejas, que tenemos que hacer, le estamos pidiendo un desarrollo de punta a punta en end-to-end, probablemente va a usar un modelo más potente, más grande, que va a consumir más créditos, más tokens, pero también para tareas más pequeñas y puntuales puede usar modelos más pequeños. Entonces, Kiro inteligentemente puede ajustar el modelo que va a utilizar y consumir menos créditos. Y bueno, Kiro es un producto que, si bien no se reconoce o no necesariamente está publicado dentro de los productos de AWS, pero bueno, Kiro es un producto de AWS. Y los que conozcan, no sé quiénes conocen Reinvent, alguien, ¿no? Es el evento Reinvent, es el evento de AWS donde contamos las novedades de AWS. En este Reinvent van a haber muchas novedades de Kiro, o sea que si les interesa, los invito a que sigan el evento y van a ver que esto es un producto realmente muy potente, que va cada vez ir evolucionando más. Al día de hoy es un producto que los invito a probarlo, y algunos de los casos de uso donde creemos que Kiro puede ser muy muy potente es cómo construir básicamente aplicaciones desde prototipo hasta productivas, ¿no? Creemos que de hecho, bueno, la experiencia nuestra interna de Amazon, hemos actualizado aplicaciones completas, hemos hecho cambios de versiones de Java, desarrollo de features, es una IDE que Amazon está usando internamente cada vez más, y que podemos crear código, probarlo, generar documentación, y en un entorno de múltiples desarrolladores, en un entorno corporativo, también en un entorno de single developer, ¿no? O sea, se ajusta en ambos sentidos. Podemos crear nuevas aplicaciones o agregar funcionalidad de nuevas aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos una aplicación existente, yo les mostraba anteriormente aquí cuando veíamos la parte de Steering Documents, que lo tengo aquí en el video anterior, ¿no? Cuando veíamos la parte de especificaciones y Agent Steering, si tenemos una aplicación existente, lo que nos permite hacer Kiro es leer, Kiro puede leer todo el código de la aplicación y entender cuáles son los patrones, la forma en que nosotros, qué funciones utilizamos, qué librerías, cuál es el estilo que tiene, los estilos que sigue la aplicación. Y por ejemplo, tengo un frontend y Kiro ve que estamos usando un CSS en particular o unos lineamientos de estilos, básicamente eso lo va a agregar en su agent steering y va a entender que todo lo nuevo que tenga que hacer va a tener que seguir esos mismos diseños, ¿no? Entonces, cuando agregamos una nueva funcionalidad, Kiro va a entender el contexto donde está operando y va a seguir utilizando esos estilos, ¿sí? Entonces, eso lo que nos permite es, de nuevo, crear nuevas aplicaciones o agregar funcionalidad en aplicaciones que fueron creadas por fuera de Kiro. Y por último, que este es uno de los casos que también en Amazon internamente usamos bastante, que es refactorizar o modernizar aplicaciones, ¿sí? Entonces podemos básicamente de vuelta con Kiro entender el contexto de la aplicación y pedirle que haga, por ejemplo, un upgrade de Java o que cambie una base de datos X por otra, que cambie un SQL Server por un Postgres, etcétera. Podemos pedirle funcionalidades o features o refactorización de nuestro código. Bueno, tengo unos minutos. ¿Quieren ver una pequeña demo en la, sí, en la consola? Entonces, aquí yo les mostraba, esta es, se puede cambiar, voy a cambiar aquí, vamos a intentar cambiar en vivo la presentación. A ver si podemos cambiarla. ¿Se puede cambiar ahí la...? ¿Sí? La tengo aquí en la... Ah, estaba extendiendo. Change. Perfecto, bueno. Este es el proyecto que yo les mostraba, ¿no? Donde tengo básicamente, si vamos aquí a la parte de archivos, tengo todo mi código. Si se fijan aquí donde está en la carpeta Kiro, tengo básicamente las especificaciones, ¿no? Entonces puedo ver el diseño de la aplicación, puedo ver los requerimientos que le he pedido, ¿no? Por ejemplo, que bueno, todas las distintas historias de usuario, puedo ver cuáles son las distintas tareas y en qué estado están, si las tareas que se completaron, las que están pendientes. Y podría tener eso, tareas que todavía, por ejemplo, que son opcionales, y aquí podría cambiarla a convertirla en una tarea requerida. Por ejemplo, esto si es una prueba, etcétera, puedo hacer tareas requeridas u opcionales. Y aquí tengo lo que les comentaba del agent steering, ¿no? O sea, el steering básicamente sirve para cada vez que le doy un nuevo prompt al modelo, el modelo va y lee la guía que tiene de steering. Entonces yo no, en cada uno de los prompts no tengo que estar explicándole de vuelta todo lo que ya el producto es, la estructura que tiene, ¿no? Dónde está cada uno de los directorios, dónde está cada uno de los contenidos que tengo y qué tecnología uso, ¿no? Entonces aquí básicamente dice, bueno, vamos a usar Flask para el web framework, etcétera, etcétera, y cada una de las componentes en qué lenguaje lo tiene que hacer. Entonces cuando le digo, incluso si tengo múltiples lenguajes, etcétera, él va a entender que si está cambiando algo en el frontend lo tiene que hacer con una cierta tecnología, en el backend va a tener que usar otra tecnología, etcétera, ¿no? Y bueno, luego tengo ya todo el contenido. Si me voy aquí a la parte de Kiro, entonces básicamente me ordena lo mismo que les mostraba, me lo ordena aquí en esta interfaz, y aquí abajo tengo los distintos MCPs que tengo configurados. Podría agregar aquí cualquier MCP, básicamente darle la configuración en este JSON y puedo agregar MCPs. Los puedo ir intercambiando, sacar, poner, actualizar. Esto no está fijo, sino que es parte del flujo según la aplicación. Esto también podría estar en el código. Y algo interesante también de los steering documents es que puedo tener documentos de steering para este proyecto en particular, y también puedo tener global agent steerings. Entonces esos son documentos globales que aplican a todos los proyectos, y esos documentos de steering los puedo compartir con otros developers, y básicamente son guías que uso en mi organización para hacer cualquier tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, digo, si voy a hacer cualquier aplicación, quiero que se integre con mi single sign-on, o quiero que implemente tales pruebas, o necesito usar tal pipeline para hacer el commit, o siempre despliego en Kubernetes, etcétera, y voy a darle esas guías globales y complementan o se agregan a las guías que tengo aquí en este proyecto en particular. Bueno, creo que ahí estaría. Si quieren, abrimos para preguntas. Y ahí los invito a en el lado izquierdo tenemos el QR si quieren descargarse Kiro. Y aquí esto si quieren darme feedback de esta sesión, comentarios, dudas. Y ahí está mi LinkedIn, si me quieren mandar alguna pregunta fuera de este contexto. Y si quieren abrimos a preguntas.
Permiso. Adelante, no me quiero meter entre medio ahí para que tengan tiempo para sacarle fotos, escanear los QRs. Muchísimas gracias, Pablo. Preguntas por aquí, en el público. Si no tengo ya
Bueno.
quienes preguntan por Swapcar. Laura dice, ¿es un fork de VS Code? ¿Sirve para cualquier lenguaje o está más enfocado a alguno en concreto?
Sí, correcto. Está basado en VS Code, entonces funciona tal cual, o sea, lo que decía de las extensiones VS Code es completamente compatible con VS Code. Y me decías de las...
¿Sirve para cualquier lenguaje
Para
o está
cualquier
más?
lenguaje, exacto, sí. Todos los lenguajes que existen hoy y los que van a existir el 10 de mañana. ¿Por qué? Porque con los MCPs que decíamos podemos extender, ¿no? Y bueno, y los modelos obviamente se van actualizando, los modelos los va manteniendo Amazon, o sea que va continuamente lanzando nuevos modelos. Tenemos una serie de modelos que existen, pero permanentemente van actualizándose.
Excelente. Tengo otras preguntas más por aquí. ¿Cómo garantiza Kiro que las especificaciones iniciales se mantengan sincronizadas con el código a lo largo del ciclo de vida del proyecto, especialmente cuando surgen cambios o iteraciones rápidas?
Sí, a ver, las especificaciones básicamente lo que hacen es convertirse en código, ¿no? Entonces, el código va a ir evolucionando conforme le vaya pidiendo nuevas funcionalidades, le dé nuevas especificaciones. Ahí hay un, ese es el human in the loop. En algún punto, cada vez que Kiro hace un cambio, me lo va a mostrar y me va a permitir decirle si sí, está bien el cambio, no está bien el cambio. Puedo obviamente ajustar eso desde ya. Pero como el developer sigue teniendo ese control de qué es lo que sí va a ir al codebase y qué no, o ir haciendo esa iteración, ese ajuste, ¿no? Una cosa interesante de trabajar con especificaciones es que antes de programar nada, puedo revisar qué es lo que va a hacer, qué cambios va a hacer, si va a insertar un nuevo campo en la base de datos, si va a crear una nueva clase, etcétera, y puedo decirle que está bien lo que quiere hacer, o puedo ajustarlo, cambiarlo, etcétera, ¿no? Tengo como ese control. Esa es la ventaja de las especificaciones.
Bien, y bueno, esto viene también relacionado a esto que me está diciendo. ¿Qué nivel de detalle debe tener una especificación para que Kiro genere código fiable sin caer en sobredocumentación o tal vez como sobrechequeo? ¿Y cómo ayuda la herramienta a encontrar ese equilibrio?
Bien, sí, a ver, no, va un poco lo que hablaba al principio del prompt, ¿no? Vibe Coding en algún punto necesita un buen prompt para dar un buen resultado, como input in, input out, ¿no? Output, o sea, tan buena es la entrada como tan buena va a ser la salida. Las especificaciones nos ayudan a controlar un poco, a darle un parámetro de cómo tiene que hacer resolver esa tarea. Y la ventaja, bueno, que tenemos ahí es que podemos, de vuelta, antes de que haga ningún cambio Kiro, poder ajustar ese requerimiento, esas especificaciones y que se mantengan en el tiempo.
Excelente. Bueno, un gran. Ah, bien, tenemos una pregunta más. Una más, entra ahí por la ventana.
Tengo stickers para los que hagan preguntas aquí presencial, se llevan unos
Una
stickers.
más, una más. Luego también lo pueden encontrar a él aquí al lado, pueden seguir
Sí,
haciéndole
sí.
preguntas. Pero la última, sí.
Bueno, quiero preguntar, ¿en qué se diferencia Kiro con la feature que sacó recientemente GitHub para Spec Driven Development?
Bueno, son distintos productos, ¿no? Son productos que, a ver, usamos la misma tecnología, ¿no? Que está disponible. En Quiro, a ver, lo que tratamos de hacer es básicamente esto, llevar todo lo que es el pipe coding, que ya le llamamos tradicional, ¿no? Hacia especificaciones. Y hay distintos productos en el mercado que hacen algo similar, ¿no? O sea, Quiro es un producto relativamente nuevo, como todos los productos en el mercado, que tienen un año y medio, 2 años con suerte. Entonces, es un mercado donde permanentemente, de hecho, bueno, antes de venir aquí tuve que actualizar la presentación porque había nuevos modelos, permanentemente hay lanzamientos y cambios.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Pablo, y un fuerte aplauso para él. Bien, vamos a ir a un break. Todavía hay más nerdearla, pero de momento nos tomaremos un descansito. Muchas gracias.